Espero que estén ustedes muy bien al recibo de la presente, porque hoy es un día feriado y un día, en fin, no les diré trascendental, pero sí fundamental en el verano español, el Día de la Virgen. Hoy, ¿cuántas poblaciones celebran su fiesta mayor? El Día de la Virgen, de la Asunción de la Virgen, que es... bueno, oiga, sin ir más lejos, aquí en Sevilla, la Virgen de los Reyes, dentro de no demasiado, estará en las calles de la ciudad y como en Sevilla, en tantos otros lugares, veremos a la patrona en la calle y el fervor de los suyos, que además van a pasar un día particularmente interesante, eso si nos están quemando, que nunca sabes. Bueno, son las 7 de la mañana, es 15 de agosto, no hay nada más bonito que hacer un programa un 15 de agosto. Que además es cuando acaba uno de los ciclos de los privilegiados, que son aquellos que hacen las vacaciones de Virgen a Virgen. Los que van de la Virgen del Carmen, el 16 de julio a la Virgen de Agosto, el 15 de agosto. Eso es el solomillo de las vacaciones. Los demás, pues aquí tenemos bastante con lo que estamos pasando mientras nos vamos quemando en España. Hoy por querer alejarnos un poco de forma, si quieren ustedes, inocente de la realidad, esa realidad que lleva no sé cuántos miles de hectáreas, ahora se lo cuento porque lo tengo por aquí apuntado, quemadas en España. Nos hemos venido al polígono industrial El Romerete, como hacemos todos los veranos, ya saben ustedes que nos gusta dar vueltas por aquí y por allá, conocer la actividad de diversas empresas singulares, alguna de ellas, como es la empresa Chinodent. Chinodent se llamó en un principio Sinodent, porque saben ustedes que hay tendencia a lo chino hacerlo sino. Sin embargo, tiene mucha más fuerza Chinodent, así lo ha decidido la empresa de los hermanos Yu, que se dedica a la importación de dentaduras postizas usadas. Vienen contenedores enteros desde China. Claro, China es que hay 1.500 tíos. Bien, en China hay mucha gente con dentadura postiza. Gente que se muere, gente que la cambia. Bueno, esas dentaduras tienen una segunda vida. Hombre, le tiene que coincidir la dentadura a usted, que le falten los tres molares y los cuatro premolares que le faltaban al chino. Pero esto se lo adaptan en Chinodent, vienen esterilizadas. Es decir, no se va a encontrar usted restos de comida china en la dentadura. Eso bien limpio que da gusto, y profesionales de primera división le hacen a usted un estudio y dice, vamos a ver cuál irá bien. Pues esta, lo tienen clasificadas, vienen, ya les digo, contenedores en barcos, contenedores llenos de dentaduras postizas usadas. Hay una cierta prevención, algunos piensan, hombre, me voy a meter yo ahí lo que ha estado teniendo un chino durante tanto tiempo, vete tú a saber lo que ha comido el chino. Sí, lo entiendo. Pero los procesos de vaporización y de esterilización de las dentaduras chinas son realmente asombrosas, ¿eh? Asombrosas y le van a fascinar. Claro, hay una segunda parte en todo ello, que es lo que Chinodent quiere especificar esta mañana, que nosotros hemos venido aquí al polígono industrial del Romerete, que es desfacer el entuerto según el cual hay muchos que han sospechado y han puesto en circulación la suerte de que esas dentaduras pueden traer algún artilugio de espionaje. Se ha pensado en Huawei. ¿De qué manera? Ya que Huawei está en todas las salsas. ¿Qué muela, qué diente de esa dentadura lleva un dispositivo de espionaje para saber lo que usted habla, lo que usted come, lo que usted se mete o se saca, o las lenguas que conoce? Quiero decir, las lenguas que conoce, los idiomas que habla. ¿Eh? No, Sinodent asegura que no hay ni por asomo ningún dispositivo dentro de las dentaduras postizas que se traen de China, también algunas de la India, porque también hay un viaje de indios que se quitan los dientes y que los ceden, o que se mueren, y que va a hacer el tío con la dentadura postiza en el ataúd. Pues, ¿por qué no la puede aprovechar usted? Bueno, pues de esto hablaremos en esta mañana. En esta mañana, día festivo y feriado, con celebraciones por todas las partes, con 40 grados en un buen puñado de ciudades, con la liga que empieza, cada día empieza antes el fútbol. Bueno, el día 15 efectivamente empieza hoy ya esta liga asombrosa que va a llevar... Vamos a ver cosas en esta liga muy llamativas, incluso hasta partidos en Miami, por lo visto. Pero efectivamente de lo que hablamos todos es del calor y de una de las consecuencias, no ya tanto del calor como de otros muchos factores, como son los incendios. Los incendios que están haciendo... Antonio ha colocado un sonido que me parece impresionante, que es de un miembro de la UME, en un pueblo de León, Palacios de Jamuz, donde las llamas han engullido esa pedanía del municipio de Quintana y Congosto, casi en el límite con Zamora.
En todos los años que llevo en la UME, es la primera vez que estamos en un puto pueblo y se ha quemado un techo. Estos son casas de adobe, viejas, las estamos dejando quemar. Hemos salvado esta casiña de aquí, que todavía vive gente, pero eso es un horror, Dios mío. Está cayendo de todo por aquí, yo me he caído un tejado, estoy un poco cojo, pero bueno, salvé una casa, así que por lo menos, bueno, familia, os quiero, ¿vale? Casiños.
Imagínense ustedes el sonido de las llamas entrando en las casas, provocando el derrumbe de tejados, reduciendo todo a escombras. Es la imagen de la devastación más absoluta. Pero es que en este relato de los incendios en España, les aseguro que no sabría por dónde empezar, porque ahora sí podemos decir, quizá con absoluta seguridad, que este incendio, el incendio de Molezuelas, es el peor de la historia de España. Récord que hasta ahora creo que tenía el de Guadalajara, de hace algunos años. Hoy viernes, además del calor, además de todas las informaciones, además de los twitters del cretino de Óscar Puente y etcétera, etcétera, manejamos un dato que es tremebundo. Solo en una semana las llamas han arrasado más de 112.000 hectáreas en 38 focos. El de Zamora, el incendio que se inició en Molezuelas, ha arrasado más de 37.000 hectáreas. El más grande. Se expande por la provincia de León. Ha dejado dos víctimas mortales. Dos jóvenes voluntarios que acudieron a ayudar en las labores de extinción en la comarca de la Valdería. Abel Ramos y Jaime Aparicio. Zamora afronta la sexta jornada asolada por incendios. En esta provincia preocupa un frente que proviene además de Galicia, que ha obligado a evacuar 5 localidades de la Alta Sanabria. También en Zamora sigue activo el incendio de Aliste. Ha provocado un desastre no solo por los daños materiales, medioambientales. Hay 6 personas heridas, 4 de ellas de gravedad. La localidad de Abejeras está arrasada. La provincia de Orense mantiene el nivel 2 de alerta. En el incendio de Oimbra han ardido más de 5.000 hectáreas quemadas. Es el más violento de toda Galicia. Ha cortado 15 carreteras. Sigue sin funcionar la línea de tren que une Galicia con Madrid, porque claro, pasa por zonas, efectivamente, donde es muy difícil que pueda pasar un tren. En Extremadura hay incendios activos también. Los servicios de extinción comienzan a hacerse con el fuego en Jarilla y han comenzado a remitir algunos flancos después de un día muy complicado en el que las llamas saltaron a la A66. Bueno, y mientras tanto usted se pregunta, ¿por qué este año así? ¿Y por qué, a pesar de que las autoridades efectivamente han echado el resto, y en algunos sitios con particular acierto, como el trabajo que ha realizado Antonio Sanz en el incendio en Zahara, en la provincia de Cádiz? Antonio Sanz, consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, viene demostrando desde hace mucho tiempo particular habilidad para atender los casos de urgencia pública. Ustedes se preguntan, ¿las autoridades qué hacen? Bueno, pues hacen lo que pueden. Hombre, a lo mejor no todas. Porque el presidente del gobierno, que tanto criticaba en su día a Rajoy, creo que antes Antonio ha puesto, ¿tienes por ahí, Rocí, el corte en el que, cuando era jefe de la oposición, el que vive en La Mareta y en Lanzarote, le dijo esto a Rajoy?
¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la Ribera del Ebro? Para que vea in situ la catástrofe natural que estamos viendo nosotros hoy aquí. ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Estoy absolutamente indignado que tenemos un presidente del gobierno de espaldas a los problemas de la gente.
Pues bonito esto. Es que tiene... ¿Qué tiene que pasar para que tú salgas de La Mareta, donde estamos pagándote las vacaciones, y donde estás, pues supongo que muy divertido, con los miles de desalojados, con las hectáreas quemadas? Pues supongo que estarás dando órdenes desde La Mareta, o estarás lamentando no tener presupuestos para haber destinado los fondos necesarios para la lucha contra el fuego. O estarás muy divertido con el frívolo y cretino ministro de Transportes que tienes, que se llama Óscar Puente, que yo no sé si lleva él su cuenta o no de Twitter, seguramente tiene a un propio, muy ingenioso, pero es el responsable, digamos, de ese papel de troll ofensivo, sucio, que ataca con saña, que hace disfrutar seguramente a su jauría, ¿no?, con miles de ciudadanos que están sufriendo. Y este individuo, este orangután, se dedica a escribir ocurrencias en Twitter haciéndose el graciosete. Es una maniobra muy PSOE, esa maniobra antimazón, ¿eh?, de decir, vamos a echarle, vamos a ver cómo podemos, está quemando eso, pues la culpa es de Mañueco, vamos a por Mañueco, ánimo. Aprovechando incendios, que por cierto, casi siempre son intencionados. Desde luego, obra del hombre. La mayor parte de las veces con intención. Vaya usted a saber por qué. Porque son unos piraos, unos enfermos, porque quieren un puesto de trabajo, lo que quieran. Pero mientras tanto, un ministro arrogante, riéndose de la tragedia ajena, grosero, inútil, con ladridos de Doberman. Bueno, en fin. ¿Por qué arde el campo? Pues vaya usted a saber. Porque la gente lo quema. El 90% es obra del ser humano. Unas veces por descuido y otras veces por intención. Y mientras tanto, este, Óscar Puente, bueno, Ana Redondo, que es otra inexplicable ministra, que sí, habría que preguntarse cómo llegó a ser concejal de Valladolid, diciendo estupideces de que el cambio climático es el culpable de los incendios de... Es un ejemplo perfecto del sanchismo. Zafio, sin ideas. Y en el caso particular de Óscar Puente, que parece un protagonista del planeta de los simios, bromeando con desgracias ajenas, se hace particularmente indignante. Bueno, que son las 7:15. Vamos a ver, que por aquí está Ángela Sánchez, que no cesa de, y Antonio Herraiz.
Aquí estamos.
Que se han pegado un verano fantástico.
Maravilloso.
Felices.
Bueno, con aire acondicionado.
Nos has dejado más tranquilos. Yo, cuando has dicho que esas dentaduras que vienen de China están esterilizadas, que no traen ningún paluego, ya me has dejado tranquilo.
Claro, porque, hombre, hay alguna, digamos que hay alguna muela con aspecto de picada. Ya. Picada, pues porque a lo mejor han masticado algo duro.
Hombre, pues para eso me quedo con las mías, también te digo, ¿eh?
Sí, pero se han levantado algunos esmaltes. Pero las personas que tienen, pues, determinadas deficiencias, oye, va, igual encuentran una que, cataprum, coincide. Un poco de cuquidén y pa'lante. ¿Eh? Esto...
Es muy Agenda 2030, esto también te digo.
Esto es reutilización, señores, reutilización de lo que estamos, en fin, de los nuestros activos.
Luego nos contarás toda la serie de premios que tiene esta empresa, sí, precisamente por su labor de reciclaje.
Exactamente.
Y a favor del medio ambiente.
Chinodent, desde el Romerete. Bueno, ¿qué más cosas hay que contar esta mañana?
Pues mira, el ministro del Interior, Grande Marlaska, preside hoy el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan de Incendios, que evalúa a nivel nacional esa evolución de los fuegos. También tiene hoy acto Yolanda Díaz, reaparece la vicepresidenta del Gobierno, en su caso, según la agenda de Moncloa, para manifestarse a favor de Palestina en Pontevedra. Hay fecha ya para el segundo traslado de menores que han pedido asilo en España. El sábado volarán de Canarias a la península, justo dos días antes de que Pedro Sánchez y el presidente canario, Fernando Clavijo, se reúnan en Lanzarote para abordar la crisis migratoria. Son 5 chicos de Mali y no se sabe cuál va a ser su destino. Y en este puente del 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, son muchos los que se desplazan por carretera. La DGT espera hasta el domingo 7 millones de desplazamientos, con el precio de los combustibles bajando una semana más, rozando mínimos del verano. El litro de diésel está de media a 1,40, el de gasolina a 1,50. En los aeropuertos, más de 28.000 vuelos programados, por cierto, con huelga del personal de tierra de Ryanair. Ha empezado ya, de hecho están realizando el primer paro, que va a durar hasta las 9 de la mañana. Se van a repetir esos paros a lo largo del día de hoy, también mañana y pasado. Y en el partidazo de COPE, la Liga.
Hoy se pone en marcha la Liga 2025-2026 con el Girona, Rayo Vallecano, Montilivi a las 7 y el Villarreal, Real Oviedo a las 9 y media. Eso sí, empieza con las polémicas por el alto número de jugadores que no están inscritos entre todos los clubes y la negativa general ante el Villarreal-Barça en Miami. Precisamente el FC Barcelona no tiene inscrito a ninguno de sus fichajes, Joan García y Rashford, de cara a su debut liguero de mañana contra el Mallorca, mientras que el Real Madrid presentó a la perla argentina, Franco Mastantuono. En baloncesto, España se la pegó ayer ante Francia con un duro 67-75 en contra antes de debutar en el Eurobasket. Y en tenis, Carlos Alcaraz se medirá al ruso Rublev en cuartos del Master 1000 de Cincinnati.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
61.288, 61288, serie 41041.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
3 muertos, miles de hectáreas quemadas, miles de desalojados por toda España. Es el balance que dejan a esta hora los incendios que mantienen en vilo a España. Ahora mismo, los que más preocupan están en Galicia, en Castilla y León y en Extremadura. Actualizamos la situación. Juan Envid, buenos días.
Buenos días, Antonio. El incendio que se inició en Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, y que llegó hasta la provincia de León, ya se puede considerar el más grave de la historia de España desde que se tienen registros. Llegó a quemar cerca de 37.000 hectáreas. Un fuego que ha matado a dos voluntarios que participaban en las labores de extinción. Por otro lado, preocupa también la situación en la provincia de Orense, que mantiene el nivel 2 de alerta en todo el territorio. Especialmente violento es el incendio de Oimbra, que ha quemado 5.000 hectáreas y obligado a cortar carreteras, pero también la línea de tren que une Galicia y Madrid. Tito es vecino de Verín, localidad muy cercana al origen del incendio.
Es que esto parece un infierno en vida, rodeados totalmente. Yo entiendo que ahora mismo, no sé, harían falta los medios de todo este país para parar esto. Sinceramente es caótico. Ya no es una cosa de económica, que es muy potente el daño económico. Es la impotencia de la gente, ver a la gente llorando.
En Extremadura hay activos 10 incendios forestales en los que trabajan hasta 1.200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, y en cuanto a otros fuegos que han preocupado durante esta semana, como el de Tarifa o el de Tres Cantos, ya se encuentran controlados.
Un avión del Kremlin ha aterrizado ya en Alaska a unas horas de que comience el primer cara a cara entre Vladimir Putin y Donald Trump desde que empezó la guerra de Ucrania. La cita es en la base aérea de Elmendorf. Si va mal, será corta, y si va bien, se sentarán las bases de un acuerdo de paz en Ucrania. Es al menos lo que ha dicho Donald Trump, corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
Este viernes a las 9:30 de la noche, hora de Madrid, en Alaska, Donald Trump y Vladimir Putin se van a ver las caras por primera vez en más de 5 años. Va a ser en la base militar Elmendorf Richardson, en las afueras de la ciudad de Anchorage. Es un lugar que hace siglo y medio era territorio ruso. Trump va a despegar de Washington a primera hora en un vuelo de 8 horas a bordo del Air Force One. Putin ya está de camino. Ha abandonado Moscú, va a cruzar Siberia y el estrecho de Bering en una ruta cuidadosamente planificada para evitar países que aplicarían la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional, a la que Estados Unidos no reconoce. La reunión va a ser privada, solo con intérpretes y un muy pequeño grupo de asesores. Trump ya ha rebajado las expectativas. Dice ahora que esta cita servirá únicamente para preparar una segunda que, según él, será la decisiva para un acuerdo de paz. Putin, en cambio, quiere hablar también de otras cosas, no solo de la paz en Ucrania, sino de relaciones bilaterales y comercio. El operativo de seguridad en Anchorage ya es máximo. Espacio aéreo cerrado en Alaska, cazas F-22 en patrulla y varios anillos de protección coordinados entre el servicio secreto, el FBI y la seguridad rusa. Una cumbre breve, pero cargada de simbolismo.
Y el culebrón de la OPA del BBVA sobre el Sabadell no descansa ni siquiera en verano. Lo último que hemos conocido es que el BBVA ha llevado al Tribunal Supremo las condiciones que ha impuesto el gobierno de Pedro Sánchez a la operación. El Ministerio de Economía, por su parte, defiende que sus vetos son por interés general. Iván Alonso.
El Banco Vasco presentó este recurso el pasado 15 de julio, pero lo ha mantenido en secreto hasta que lo ha dado a conocer este mismo jueves. El BBVA va con todo para intentar tumbar la intervención del gobierno en su OPA. La entidad presidida por Carlos Torres tenía hasta el 24 de septiembre para llevar por la vía judicial este proceso. Finalmente, así lo ha decidido, después de dar casi por hecho en alguna entrevista al propio Torres, como la que dio en la linterna de COPE, que lo haría si no estaban de acuerdo con esas condiciones. Y es que desde el banco consideran que solo competencia podía imponer trabas a este movimiento. El BBVA asegura que este recurso no interfiere en la OPA. Su intención, como han aclarado durante esta misma semana, es seguir adelante con la operación a pesar de los últimos movimientos del Sabadell. Por ejemplo, el de vender su filial británica o el de repartir un superdividendo de 2.500 millones entre sus accionistas.
Y el personal de tierra de Ryanair empieza una huelga. Veamos qué podemos hacer si estos paros nos afectan. Sergi Tor.
Si nuestro vuelo queda cancelado y la compañía nos ofrece uno alternativo que no nos conviene, tenemos el derecho del ingreso total del billete del vuelo anulado. Adama Miró, abogado especializado en derecho aeronáutico en COPE.
Que como es una huelga externa y es causa de fuerza mayor, no se tiene derecho a la devolución íntegra si no se vuela con la alternativa que da la aerolínea. Esto es falso. Cualquier usuario, consumidor, tiene todo el derecho a recuperar el dinero del billete si el cambio del vuelo no le conviene y es el pasajero el que decide.
Y si hay retraso en nuestro vuelo, hay que ser previsores y guardarse todos los tickets producidos en el intervalo de este tiempo. Este gasto es reclamable, ya sea en alimentación, hospedaje o desplazamiento en taxi. La primera reclamación es a la propia compañía. Si en el plazo de 30 días no tenemos una respuesta favorable, hemos de elevar la petición a Consumo de las Comunidades Autónomas y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. El último recurso es la vía judicial.
Herrera Incope.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Le pega al amigo!
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de DAZN tiene las mejores ligas europeas, toda la liga Hypermotion y aún más partidos de la liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Hoy es 15 de agosto del 2025. Es viernes, es el día feriado por excelencia, es el día de fiestas y fiestas en pueblos y barrios, ciudades, en tantos lugares, en honor a la Virgen, en este día en el que le tenemos que seguir contando, primero, el calor que hace, segundo, cómo se quema España, y tercero, a ver si se ponen de acuerdo los diversos actores internacionales para acabar con la guerra de Ucrania. Son algunos de los asuntos del día. Hoy estamos en el polígono industrial El Romerete, en la empresa Chinodent, la que importa dentaduras usadas postizas de China, de cadáveres, gente que ya las ha desechado, las recicla y las adapta a dentaduras necesarias. La verdad que la ventaja económica es notable y por supuesto, la salud está más que garantizada y la limpieza también. Ahora les hablo de eso, pero enseguida estamos en nuestro café.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Hola, Mar Carmen Gurruchaga, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos? Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, Arturo Ayestarán, ¿cómo va eso? Buenos días, ¿cómo va el verano?
Aquí estamos, Carlos, llevándolo lo mejor que se puede.
Eso es. No me diréis que tenéis calor porque todavía no hace calor, pero hará calor a lo largo del día de hoy. Ayer hablaba yo con Mari Carmen, me decía Mari Carmen, esto es el infierno, no puedo sufrirlo más. Lo de Madrid, el calor de Madrid.
Está para es poner un filete en el asfalto y comértelo luego.
Sí. Pues no os cuento yo por el sur de la península, que te lo diga Ignacio Camacho, que la que se está pasando por aquí abajo, ¿no?
Sí, el infierno térmico. Bueno, tampoco, en fin, está aflojando. Vamos a ser optimistas, está un poco aflojando. Lo que pasa es que tú estás en los polígonos y ahí los polígonos son muy secos.
Claro. Polígono.
Además no corre el aire.
No corre el aire.
No hay caliente ni nada.
Pero qué interesante es ver estas estanterías y estanterías con muestras de diversas dentaduras postizas usadas que dan ganas de ponérselas, ¿no? Porque yo, en fin, pues yo tengo mi comedor, lo tengo entero, pero el que no lo tenga, salir con un comedor nuevo de aquí, bien adaptado, bien pues, unos buenos alicates, eso es maravilloso. Qué gran idea han tenido los hermanos Yu. Luego hablaremos de esa cuestión, porque primero, los incendios siguen robando el protagonismo de la actualidad.
Y también el espacio en los editoriales de los diarios. Para El Mundo es otra emergencia que vuelve a desbordar a las autoridades. Señalan que la falta de coordinación entre las diferentes instituciones y la carencia de recursos para hacer frente a los incendios forestales han dejado al descubierto las costuras del Estado, como ya ocurrió durante la pandemia de COVID o la Dana en Valencia. Consideran también que a la inhibición del gobierno ante incendios que afectan a gran parte del territorio nacional se suma la inexplicable ausencia de varios presidentes autonómicos del Partido Popular y la pugna partidista abierta, avivada por Óscar Puente, cuando las llaman aún arrasan varias provincias. Para La Razón, todo esto es un juego perverso al que la ciudadanía, cercada por el fuego, asustada por las imágenes de la televisión y preguntándose por qué el país arde por los cuatro costados, asiste incrédula al intercambio de acusaciones, esperando que por una vez los políticos sirvan para lo que se les vota y se les paga, por resolver problemas. En ABC, María José Fuente Álamo denuncia que son muchos los que nos han dicho que venían a matar dragones y que esto no iba a pasar otra vez, pero ha vuelto a suceder. Opina que a lo mejor no hay que matar dragones, solo entrenarlos, como en la saga de DreamWorks, pero que para eso hay que salir al monte, conocer más al pueblo y dejarse de escondites, protecciones y estrategias revanchistas desde el asfalto climatizado.
Bueno, una primera visión de lo que ocurre y de la respuesta de las autoridades. A ver, las autoridades no tienen una varita mágica para detener un incendio. Sí pueden organizar la seguridad de los ciudadanos, como ya os he dicho, se ha producido en incendios en Andalucía que se han salteado gracias al trabajo, buen trabajo del consejero de Presidencia. Pero los factores son tantos los que inciden en que de repente haya... ¿Cuántos? Es que ya se me pierde la cifra de las hectáreas quemadas, pero son tantos...
100.000 hoy.
Sí, 112.000, sí. Al parecer, ¿no? Sí. Es que, bueno, más allá de los tuits ocurrentes del ministro, ¿qué más se puede hacer, no?
Bueno, el ministro pirómano, te refieres, ¿no?
Sí,
porque todo estaba tranquilito, bueno, estaba quemándose, pero quiero decir, todo dentro del orden entre las autoridades diversas, hasta que apareció el ministro pirómano este con tres tweets que luego borró, pero que eran tremendos, ¿no? Yo creo que son los típicos tweets para cesar a un responsable político, porque estaba la gente y ciudad y pueblos quemándose, y él dice, están calentitos por Castilla y León. Bueno, está mal de la cabeza este hombre, de verdad. Y entonces, a partir de ahí, cambió el discurso y empezó la agresión de los unos contra los otros, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿dónde está el uno principal, que es el presidente de gobierno? Porque está escondido, yo todavía no lo he visto ni le he oído. Entonces, pues yo creo que mientras no aparezca el actor principal de la política, las acusaciones entre unos y otros, porque va a haber elecciones dentro de poco en Castilla y León, y yo creo que el PSOE ha pensado que esta es una oportunidad estupenda para rascar algún votito en esa comunidad, pues me parece infumable que esté ardiendo España, tres personas muertas, varios heridos, gente que se ha quedado sin nada y que estén peleándose.
A ver, Ignasi.
Yo creo que es un error descomunal enredarse en polémicas artificiales cuando la gente lo que espera es coordinación y eficacia, coordinación de las instituciones y eficacia. Y no hablemos ya encima de los chistecitos y el sarcasmo, como dice el ministro, inoportuno sarcasmo. Pero sí me parece que todo esto arroja una imagen de desinstitucionalización que desgasta todavía más la confianza de los ciudadanos en la política y por tanto beneficia a los actores políticos, digamos, de la periferia del sistema, que luego se preguntan, oiga, ¿por qué asciende tanto Vox o el otro? Tal? Pues miren ustedes, porque ustedes no hacen las cosas como las tienen que hacer. Dicho lo cual, yo no soy de los que piensan que los presidentes tienen que estar ahí a pie de hoguera, ¿eh? O lo de Mazón fue otra cosa, porque su presencia era determinante para dar la alarma. Pero en este caso, lo que importa es una respuesta eficaz. Tampoco echo de menos a Sánchez en esto, no iba a arreglar nada. Aparecerá, ya veréis cómo aparece cuando tenga algo que ofrecer, cuando ya estén los incendios apagados, entonces irá con las chequeras, si es que puede, porque no tiene presupuestos. Ahora, hombre, que menos que una llamada a los presidentes, precisamente, oye, ¿qué necesitas? No, ya, la única que llamó en los primeros días fue Margarita Robles. Y después ha aparecido ya al final Marlaska, activa solo cuando Feijóo pidió que se solicitara la ayuda de Bruselas, se ha activado el mecanismo de protección civil europea, etcétera. Es decir, esto de dejarlos que se quemen literalmente, pues sigue siendo, aparte de una grave irresponsabilidad política, insisto, deja una imagen demoledora del funcionamiento institucional que no beneficia precisamente al sistema.
¿Va a pasar con esta oleada de incendios como con la Dana? Es decir, ¿esto va a ser una guerra de trincheras? ¿Hay una operación SOE preparada para, bueno, hacer lo mismo que con Mazón, con cualquiera al que se le haya quemado una parcela?
En ello están, ¿no? Ayer cuando sale Marlaska, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, diciendo aquello de esa frase maldita de si necesitan ayuda, que la pidan, que lo dijo con otras palabras, pero más o menos vino a decir eso, es evidente que están exactamente con lo mismo que la Dana. La culpa es del otro, gestiona mal, no está, se ha ido de vacaciones, Bueno, de vacaciones estaban todos, incluido el presidente de gobierno, pero Marlaska de vacaciones estaban todos, porque es una época para estar de vacaciones. Y no sé, tú no puedes echar la culpa al otro porque tú también estás de vacaciones. Lo que pasa es que yo lo que creo es que el PSOE otra vez ha olido carnaza y dice, bueno, pues a ver si rasco aquí también algún voto. Por cierto, en Valencia los votos no los rascó el PSOE, los rascaron otros.
Sí, esto de mirar con nada más que con una urna en la cabeza, los ojos en la urna, váyase a ver si podemos desgastar a Mañueco o a Moreno porque tienen elecciones pronto y tal. Yo creo que el caso de la Dana es diferente, había una previsión, Mazón no estaba donde tenía que estar, ahora estaban en vacaciones todos, incluido el que ponía los tweets, que se le estaban quedando los trenes parados en el medio del campo y que ahora además tiene un problema grave con los trenes de Galicia, porque están en medio, porque los incendios están cruzando las vías. Es decir, y tampoco está donde tiene que estar, ¿eh? Pero bueno, insisto, yo es que no creo que ningún puente ni nadie tenga que estar ahora mismo en su despacho, ni a pie de hoguera. Lo que tienen que estar es funcionando por teléfono y dando ejemplo de coordinación y de eficacia. Y eso es lo que no están haciendo.
Bueno, el mundo también ahora tiene puestos los ojos en Alaska, que es un lugar muy agradable para pasar el verano.
Fresquito.
¿Por qué? Pues porque en Alaska, entre Trump y Putin, vamos a ver qué posturas se acercan para acabar con la guerra de Ucrania o al menos crear un alto el fuego duradero o algo así, Arthur.
Escribe Rocío Colomer en La Razón que Estados Unidos ha rebajado deliberadamente las expectativas sobre la cumbre en Alaska y señala que el veterano diplomático Yuri Ushakov, el hombre que susurra al oído de Putin en materia de política exterior, confirmó recientemente que habían recibido una oferta aceptable de Estados Unidos. Esto teniendo en cuenta que el propio Trump ha insinuado ya que cualquier acuerdo pasa porque Ucrania ceda territorios. Sin embargo, se pregunta si Zelensky puede aceptar un acuerdo que no haya negociado, algo sobre lo que señala que el líder ucraniano ya rechazado categóricamente cualquier cesión territorial. Sobre Zelensky dice que no está claro que pueda sobrevivir políticamente a este trance mientras la población ucraniana empieza a acusar el cansancio de los 3 años de guerra. Por su parte, Andrea Sumland considera en El Español que es dudoso que la nueva ronda de conversaciones arroje resultados políticamente significativos y duraderos. Recuerda que, al igual que con otras cuestiones, Rusia lleva desde 2014 montando un teatro de negociaciones deliberado en torno a Ucrania con el objetivo de impresionar tanto a su propia población como a la comunidad internacional. En cientos de conversaciones, docenas de cumbres y numerosos documentos firmados, Rusia ha declarado repetidamente su deseo de paz en Ucrania a lo largo de los años. En El Confidencial señalan que desde el Kremlin ya se han apuntado un tanto antes incluso de que comience la reunión, porque el simple hecho de que Putin no vaya a Estados Unidos como prisionero por la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, sino que se haya anunciado a bombo y platillo, es ya una victoria internacional.
Claro, bueno, Putin dice, me quedo con lo que yo he ocupado. Y por lo tanto, todo lo que ha habido hasta aquí, toda la defensa de Ucrania, eso no ha sido, en fin, ha sido absolutamente estéril, me lo quedo todo y ya está, ese es mi acuerdo de paz. Si no, no hay paz. Bueno, así es muy difícil negociar.
Hombre, yo creo que hay varios puntos ahí, ¿no? Por un lado está Putin, que es verdad que ha ganado en el aspecto de que no va preso, pero también es verdad que ante su ciudadanía él algo tiene que presentar, porque cuando empezó la guerra él dijo, bueno, en 2 patadas me como Ucrania, ¿no? Lleva casi 3 años y no se ha comido Ucrania en 2 patadas. Entonces, algún triunfo tiene que presentar. Y por otro lado, Ucrania no puede tolerar que sin estar ellos en la conversación, esto se reparta en Ucrania como mejor les parezca, ¿no? Entonces, yo veo difícil que se llegue a un acuerdo. Yo lo que creo es que dirán, bueno, esto va avanzando, bla, 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 pero un acuerdo sin Zelensky, yo no lo veo.
A mí me parece, yo creo, barrunto, que sí puede haber algún tipo de preacuerdo que desde luego va a ocurrir sobre la cabeza de Zelensky, al que se le va a empezar a someter a una pinza política, ahora ya política más que bélica, destinada a sacarlo de la circulación a corto o medio plazo. Es decir, yo creo que Zelensky efectivamente difícilmente va a sobrevivir a un acuerdo de paz en Ucrania, de paz relativa, a un acuerdo de paz injusta, que es lo que pretende al final Rusia, consolidar posición y quitar de en medio a Zelensky para hacer posible poder poner un gobierno títere en unas futuras elecciones. Es verdad que además que Zelensky ha perdido popularidad y cometido algunos errores en los últimos tiempos, pero sobre todo, Carlos, es que cualquier tipo de acuerdo va a ser recibido con alivio por las opiniones públicas occidentales, que desde hace 3 años están ya bastante hartas de Ucrania, cuando no se han olvidado de ella, porque vamos a ser sinceros, una vez que se estabilizó el precio de la energía, Europa se desentendió del asunto. Los gobiernos siguieron mandando ayuda militar, etcétera, etcétera, pero la opinión pública europea se desentendió, ya no le importaba a nadie Ucrania. Y ahora menos Zelensky. Sí, el héroe, no sé cuánto, muy bien, una medalla, y lo van a ir quitando de la circulación, y si no, al tiempo.
Pero claro, que acabe ese conflicto con tantas vidas, con tanta desgracia, con tanta destrucción, quedándose lo mismo por lo que comenzó, es decir, con la ocupación de los territorios, el Donés, el otro, el tal, el cual, que quiere Rusia, menudo acuerdo de paz.
Es pues eso, una paz injusta. Efectivamente, siempre podrá decir Ucrania, el plan era tomar Kiev en una semana y eso se fastidió y gracias a la resistencia heroica de los ucranianos. Pero yo creo que los territorios los van a perder como yo perdí a mi abuela, vamos.
Pues fíjate, yo no lo veo tan claro, va a pasar, pero no lo veo así con esa facilidad, porque Europa, que tú dices que se desentendió, yo no creo que se desentendiera, pero bueno, es una opinión. Lo que sí creo es que Europa no, tiene que escarmentar en cabeza ajena. De hecho, en la reunión del otro día estaban Finlandia y estaba Polonia. ¿Por qué? Porque estratégicamente tienen que estar, no vaya a ser que al señor Putin se le ocurra dar un paso más adelante y entrar en Finlandia o entrar en Polonia, ¿no? Entonces yo creo que aunque les importe un comino Ucrania, lo que no pueden tolerar es que salga vencedor Putin, porque al día siguiente está atacando otro país.
Bueno, y la crisis migratoria se sigue agravando ahora con el foco en la ruta Canaria y la Balear.
Leemos en ABC que más de 600 inmigrantes regulares llegaron entre el lunes y el martes pasados a las costas de Baleares procedentes de Argelia, algo que no tiene precedentes en las islas. Señala este diario que el aumento de la migración en esta ruta tiene varias causas, pero hay una que es decisiva: la crisis diplomática abierta entre España y Argelia por el giro copernicano del gobierno de Sánchez en las políticas sobre el Sahara ha hecho que las autoridades de este país tengan menos interés que antes en impedir las salidas hacia Baleares y Almería de los inmigrantes ilegales que les llegan sobre todo desde África subsahariana y Asia, pero también sus propios nacionales. En La Razón recogen que en el PP Balear acusan al delegado de gobierno en la comunidad, Alfonso Rodríguez, de provocar un efecto llamada porque aseguró que no se había incrementado la ruta argelina y que las sucesivas llegadas de estos últimos días se deben a tirones puntuales provocados porque hace buen tiempo y por la rebaja de los riesgos en el mar asociados a la meteorología.
Bueno, ¿cómo se llega de Argelia a Baleares? Vean ustedes el mapa. ¿Cómo se llega de Argelia a Baleares en patera? Eso no se lo cree nadie.
Pues igual que se llega de Libia a Sicilia en barcos negreros que luego sueltan a las pateras en aguas internacionales. Claro. Es evidente que si le tocan los costados a Argelia, algo te va a hacer. Supongo que el gobierno piensa que entre Argelia y Marruecos el potencial de presión migratoria de Marruecos es muy superior. Y se aguanta los pellizquitos de monja de Argelia, pero es que efectivamente el cabreo de Argelia con el tema del Sahara es muy notable, muy notable.
Sí, pero tiene razón, además, para estar cabreado, ¿no? Porque, claro, sobre todo porque España inopinadamente cambió de opinión. España no, el presidente de gobierno, porque realmente nadie más que el presidente de gobierno lo hizo. Y tres años después, yo creo que han pasado tres años ya, no sabemos por qué. Nadie nos ha dado ninguna explicación a los españoles, ¿no? Porque de pronto elegimos la opción de Marruecos, que además es la opción de Estados Unidos. Este gobierno con Estados Unidos no tiene mucha amistad. Entonces es la opción de Estados Unidos y por qué la aceptamos frente a Argelia, que era un amigo tradicional, ¿no?
Pues,
me gustaría una explicación, ¿eh?
Ya, ¿cómo puede el gobierno seguir sin poner medidas a la llegada de esta gente? Cuando esta misma semana además hemos comprobado que no sabe cómo gestionar a los que ya están aquí.
Eso te iba a decir, si es que no, o sea, dos docenas de menas, se ha hecho un lío el gobierno, no sabían ni siquiera cómo manejar los expedientes. Es que llegaron a preguntarle al gobierno canario si se podían acoger los menas que estaban allí a los beneficios de residentes canarios para que el billete saliera más barato. Es decir, una cosa absolutamente abracadabrante. Entonces, si hablamos de esto, de que no saben manejar ni siquiera un expediente para colocar a cuatro menas en la península, ¿cómo demonios van a saber proteger unas fronteras que ni Frontex ni se está utilizando el servicio de Frontex en Europa, que por cierto está funcionando en Italia, pero porque hay que llamarlo y presionar para que se lo tomen en serio? Y bueno, a ver, que tampoco es fácil. Una cosa, o sea, si no saben hacerlo fácil, ¿cómo van a hacerlo difícil?
Mira, Frontex está funcionando en Senegal, por ejemplo, porque yo estuve este verano con una ONG y nos contaban que mucha gente había, pobrecitos, ahora os cuento lo que habían hecho, habían dejado de optar por la opción esta del barco porque Frontex les paraba. Entonces estaban saliendo por avión a Guatemala, o a Nicaragua, y desde uno de esos dos países tratar de entrar en Estados Unidos, fíjate el futuro que les espera. Pero que porque Frontex, o sea, después de haber pagado al negrero de turno y tal, Frontex les paraba, ¿no? Y tenían que volver al país.
Bueno. Bueno, vamos a ver la píldora económica del día. Oye, el coche era opción más barata para este puente.
En Páginas del Mundo vemos que la bajada de los combustibles ha hecho que en este fin de semana, el que más desplazamientos tiene de todo el año, el coche sea la opción más barata para viajar. A esto han contribuido la subida del precio de los vuelos nacionales y los trenes. Hoy la gasolina cuesta 10 céntimos menos que hace un año, mientras que el diésel ha bajado un 2%. Reducciones que hacen de contrapeso al IPC, que respecto al uso de peajes marcó este servicio con un aumento del 2,7%.
Bueno, y con la 11, comienza la liga, ya la tenemos aquí, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues como bien ha iniciado Antonio, el Herrera en COPE de hoy, empieza la liga 25-26. El partido inaugural será el Girona-Rayo Vallecano en Montilivi a las 7, para después dar paso al Villarreal-Real Oviedo de las 9:30. En tu caso, Carlos, tendrás que esperar para ver a tu Betis hasta el lunes a las 9 contra el Elche. Aunque hay que decir que no todos empiezan muy contentos con la propia competición y su presidente Javier Tebas, especialmente por las estrictas medidas sobre el fair play financiero, donde a la mayoría de clubes se les hace un mundo inscribir a sus jugadores y están en contra de que se juegue un partido de la Liga en Estados Unidos, concretamente el Villarreal-Barça en Miami. Uno de ellos, en este caso el FC Barcelona, lo hemos mencionado anteriormente, al cual les falta por inscribir a 4 jugadores, entre ellos a sus 2 fichajes de este verano, Joan García y Marcus Rashford. En cambio, el Real Madrid presentó al joven extremo argentino, Franco Mastantuono, con el dorsal 30 y ficha del filial, manteniendo la ficha de un jugador todavía por ocupar, por una posible incorporación, quién sabe, de última hora en el mercado por parte del Real Madrid. Y en polideportivo, pues España perdió ayer noche de manera contundente ante Francia con un duro 67-75 en contra, antes de debutar en el Eurobasket, y Carlos Alcaraz se verá las caras con Rublev en cuartos del Masters 1000 de Cincinnati.
Oye, el partido de este Villarreal-Barça en Miami,
¿sí?
¿Qué beneficios tiene para los dos clubs? Les pagarán una pasta gansa, me imagino.
Más o menos es lo que viene siendo el objetivo principal de este partido en Miami. El hecho de que, bueno, sobre todo para el Villarreal, a lo mejor, que es el club más modesto de entre los dos, pues en este caso pues tener más ingresos. Al final esto es lo que es el fútbol actual. Es la carrera por ingresar más constantemente, más dinero, y yo creo que en ese caso es el objetivo principal. Pero eso sí, hay malestar, yo creo que por prácticamente todos los clubes de la Liga. El Real Madrid hizo un comunicado, el Getafe se ha quejado, el Rayo Vallecano han dejado muestras claras de que no les gusta este partido.
Pero, si esta idea se pone en marcha, o sea, prolifera, uh-huh, externalizar partidos de la Liga, ya está externalizada la Supercopa.
Exacto.
Pues no sé exactamente. ¿El Real Madrid a lo mejor está cabreado porque no va él a jugar a Estados Unidos o no?
No creo que sea eso. Yo creo que es por el hecho, bueno, según el comunicado del Real Madrid, es básicamente por el hecho de que pueda adulterar la competición, ya que, hombre, un partido complicado para prácticamente todos los equipos de España es visitar el Estadio de la Cerámica, el antiguo Madrigal del Villarreal, y, hombre, que un partido de los complicados, en este caso para el Barcelona, lo juegue, digamos, en campo neutral. Y, hombre, y presumiblemente, hablamos de Estados Unidos, siendo realistas, ¿cuántos aficionados del Villarreal hay en Estados Unidos?
Bueno, no sé, pero Fernando...
Bueno, pero les pagan el viaje,
Fernando,
les pagan el Roche,
sí, el señor sí. Roche.
No, digo nativos allí en Estados Unidos, claro.
No, o sea, bueno, nativos, mucho del Villarreal, no sé, habrá alguno, pero...
Alguno habrá, pero muy pocos.
Pero, hombre, parece que va a tener más el Barça. ¿Y eso, Ignacio, qué te parece?
Hombre, yo no soy partidario de llevar los partidos fuera. Yo creo que a la Liga hay que cuidarle las propias aficiones. Eso en general, sea en Madrid, Barça, quien sea. Ahora, hay que llevar, si se llevan un partido, oigan, ¿por qué no se llevan el del campo del Barça en vez del campo del Villarreal?
Hombre, tendría más sentido que hubiese sido el partido de vuelta. No sé si en el Camp Nou, Montjuic, en el Johan Cruyff Stadium. no sé, en cualquiera de esos tres campos, porque tampoco se sabe en qué campo va a jugar el Barcelona de momento esta temporada. Está por ver el Camp Nou, a ver si las obras lo permiten. Veremos a ver.
Bueno, leía yo que en el Camp Nou ya han sembrado el césped, sí. La hierba.
Sí, sí, eso sí.
Eso ya lo tienen puesto y las obras, la verdad es que no visito el Nou Camp hace bastante tiempo. La última vez que pasé de cerca, bueno, aquello estaba, era un esqueleto.
No, la verdad. Están esperando las licitaciones de la obra. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona.
Bueno, llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, desde El Romerete, la empresa Chinodent. Quien no tiene una dentadura postiza es porque no quiere. Ahora les explico un momento.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Un recuerdo que emociona. Cada día junto a ti.
Tulipán negro.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la edad media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.